Ok, ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias. Eso para que se despierten, si no unos tienen una cara de haberse acostado a las 3 de la mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 8. El tema para hoy es virtudes que valen la pena cultivar y vamos a estar enfocándonos en el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 2 al 11. Capítulo 8, del 2 al 11. El Evangelio dice lo siguiente. Y por la mañana, este es Jesús, por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés mandó apedrear a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Oremos. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de ver otra vez lo que tú haces en la vida de cada persona, cambiarla totalmente cuando tenemos encuentros cercanos contigo. Y en este día que hemos venido y nos has invitado a otra vez encontrarnos contigo en este lugar, te pedimos que este encuentro sea un encuentro que cambie nuestras vidas, el rumbo de la dirección que hemos tomado, Señor. Que dejemos nuestros antiguos caminos y ahora comencemos a andar en los nuevos que son los tuyos. Bendice, Señor, este momento, cada corazón, cada voluntad, cada persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El tema para hoy es virtudes que valen la pena cultivar. Y la virtud es una de esas cosas que todos quisiéramos tener, pero que nadie quiere darse el tiempo de adquirirlas, porque cuestan trabajo. La virtud es una de esas cosas que todos queremos o quisiéramos tener, pero que nadie quiere darse el tiempo de adquirirlas, porque realmente cuesta trabajo. Supongo que es algo así como querer bajar de peso. Todos queremos estar bellos, esbeltos, saludables y vernos así o asado, pero nadie quiere tomarse el tiempo de irse al gimnasio todos los días, levantarse temprano a correr, hacer una dieta, etcétera, etcétera. Es difícil y por eso lucimos como lucimos. Todos sabemos que eso es así. Algo parecido sucede con las virtudes. Todos sabemos que sería mejor ser más pacientes. Todos sabemos que realmente sería mejor tener más dominio propio. Todos sabemos que sería mejor ser más honrados. Todos sabemos que sería mejor tener más templanza. Pero pocos son los que realmente se esfuerzan por alcanzar tales virtudes. Ahora, las malas noticias, entre comillas, para los creyentes son estas. Segunda de Pedro 1:5 dice lo siguiente. Vosotros también, estoy hablando de ustedes y yo, creyentes, vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, esforzándose, poniendo toda diligencia, esforzándose, dice Pedro, añadida vuestra fe. ¿Qué creen que dice que tenemos que poner en la fe? Virtud. No es una opción para usted, es su obligación. Así que de las personas que caminan por este mundo, los cristianos deberíamos ser las personas más virtuosas que existen. Y es así entonces que esta mañana vamos a enfocarnos en cuatro virtudes que por lo menos vamos a ver en el texto y que espero podamos empezar a cultivar. Y si es que ya la tiene, qué bien, ahora esfuércese por perfeccionarla un poco más. Las cuatro virtudes en las que nos vamos a enfocar son fidelidad, juicio, prudencia y templanza. Vamos a ir al texto nuevamente, vamos a utilizar bastante nuestras Biblias, así que le pido que tenga su Biblia en mano. Y vamos a estar en el capítulo 8, otra vez estamos en capítulo 8 según el Evangelio de San Juan. 8, versículo 2, note lo que dice el versículo 2, vamos a leer del 2 al 5, por favor. Y por la mañana, este es Jesús, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrearla a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ahí vamos a parar. Jesús había estado, si usted ve el contexto de todo esto, Jesús había estado en los días anteriores celebrando una fiesta. La fiesta de Acción de Gracias, o lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta ordenada por Dios. Esto es todo el capítulo 7. Después de la fiesta, todos se van a sus casas. Todos se van a sus casas. Esto es lo que nos dice el último versículo del capítulo 7. Pero Jesús se va al Monte de los Olivos. No sabemos por qué. Tal vez se va a orar, tal vez se va a descansar. No sabemos. Lo que sí sabemos es que al siguiente día, como nos dice ahí por la mañana el versículo 2, el siguiente día por la mañana, que de hecho es bien temprano, significa de madrugada, el siguiente día Jesús se levanta listo para trabajar y hacer lo que Dios le ha encomendado hacer. Se va a predicar y enseñar la palabra de Dios. Ese es su trabajo. Y lo hace y se va muy temprano, y esta vez le toca hacerlo en el templo. Jesús enseñaba en todo lado, pero este día le tocó el turno en el templo. Así que está sentado enseñando a los demás, o parado, como quiera que haya esté enseñando ese día. Y mientras predica, se asoman unos hombres que se conocían con el nombre, en este caso, como ustedes ven, de los escribas y los fariseos. Los escribas eran personas cuya profesión era estudiar la Biblia. Eran los teólogos de ese tiempo. Estudiaban y estudiaban y estudiaban la Biblia, y de hecho también escriba, viene de escribir la idea, también copiaban los textos bíblicos. Ustedes recuerdan, no habían imprentas, entonces estas personas estaban dedicadas a copiar y a copiar y a copiar, y obviamente y a estudiar. Eran eruditos, eran súper intelectuales, eran los PhDs de ese tiempo. Por eso también se los llamaba doctores de la ley. Esa es la verdad. Estos eran los fariseos, los escribas. Los fariseos, por otro lado, eran personas que se habían propuesto en su corazón vivir de una manera santa, alejados de toda clase de pecado. Ellos se habían propuesto y habían dicho: no vamos a pecar más, vamos a estar alejados del pecado y vamos a estar más cercanos a Dios. Y para esto se habían puesto un mundo de reglas que nadie cumplía, porque no podían, eran demasiadas. Entonces tenemos aquí a los escribas y tenemos a los fariseos. Estos dos no son los mismos grupos, son grupos diferentes, sin embargo, tenían algo en común. Los dos grupos lo odiaban a Jesús y querían encontrar algo en Jesús para condenarlo y finalmente sentenciarlo a muerte. Eso era lo único que tenían en común y lo que los unía. Ahora en el versículo 3 vemos algo más, que esa mañana, con motivo de tentarlo, con motivo de buscar excusa para acusarlo y de condenarlo a Jesús, los escribas y los fariseos, estos dos grupos, vienen ahí y en media prédica le traen una mujer que ha sido cogida justo en el acto de adulterio. Solo a Jesús le pueden pasar estas cosas. A veces cuando uno está predicando y alguien tose por ahí, uno se pierde de lo que está diciendo. Y en media prédica a Jesús le traen entonces todo esto que está pasando con esta mujer. Y ahora noten algo interesante aquí, por favor. Algo interesante acerca de esta mujer. El texto no dice, cuidado con inferir cosas que no están ahí. El texto no dice que esta mujer era una mujer de la mala vida. Cuidado, eso no dice el texto. El texto no dice que esta era una mujer que se prostituía vendiendo su cuerpo. No, señor. Eso no dice el texto. Y esto es muy importante tener en cuenta. Porque esto significa que esta mujer era una mujer común y corriente. Esta era la esposa de alguien. Esta era la madre de alguien, de algunos niños. Esta era la mujer común y corriente que iba a la sinagoga o iba a la iglesia. Que iba al mercado, que iba al supermercado. Era una mujer común y corriente. Cuando la Biblia quiere referirse a una mujer de la mala vida, la llama pecadora, como vamos a ver la siguiente semana en el texto, o la llama ramera. Y a cualquier otra mujer la llama mujer, una mujer común y corriente. Así que esta mujer, tengan en cuenta porque va a ser relevante después, era una mujer normal, como una de cualquiera de ustedes mujeres que está aquí, una ama de casa, una madre, que por A o B razón había caído en lo que había caído. Esta mujer entonces, que no era cualquier mujer, por cualquier razón se había hecho de un amante. Se había hecho de un amante, no diferente a nuestra sociedad, ¿no? Y ahora había sido descubierta infraganti, como dirían los abogados, justo en el acto. En el acto de pecado había sido descubierta, y es de esta mujer y esta situación que ahora se aprovechan los fariseos, estos dos grupos, los escribas y los fariseos, para tratar de hacer caer a Jesús. Ellos traen a esta mujer a Jesús y le dicen, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué debemos hacer? Moisés nos mandó a apedrearla a esta mujer, pero ¿tú qué dices? Noten cómo le ponen la trampa. Si Jesús diría algo que Moisés no dijo, entonces tendrían algo para acusarlo y condenarlo. Entonces estaban buscando que en lo que Jesús diga puedan encontrar algo para acusar. Y con todo esto, estos hombres simplemente estaban buscando que se equivoque. Pero al hacer todo esto, noten que al hacer todo esto, lo único que está mostrando es los corazones malvados que cada uno de ellos tenía. Que sus acciones y sus intenciones no eran las correctas. Ellos ven a esta mujer, la ven en pecado, cogen a esta mujer, la traen adelante de Jesús, pero no la traen por arreglar su matrimonio. No la traen para aconsejarla y decirle, ¿sabes qué? Está mal, reacciona. No está bien tener un amante, tienes hijos, mira lo que va a pasar con tu familia. Se destrozan las familias de esta manera. No, no, no. Estos hombres lo que querían, simplemente sus intenciones y sus acciones mostraban el malvado corazón que tenían. Y no solamente eso, sino que no les importa mal usar, mal interpretar la Biblia de aquel Dios que decían servir ellos mismos o estudiar para hacer lo que les da la gana, para simplemente cumplir con sus propósitos egoístas. Moisés, si ustedes leyeron el texto ustedes, de hecho Levítico, Moisés no dijo que cuando alguien comete adulterio la mujer tiene que pagar los platos rotos, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Moisés? Moisés dijo que si los dos son descubiertos, los dos tienen que morir. Los dos tienen que morir. Ah, pero los fariseos y los escribas dejan ir al hombre, pero traen la mujer. Y de hecho, Moisés no dice que tiene que morir apedreada. ¿Sí notaron eso también? Esto es de ellos. Así que la idea de que ellos vienen y traen una mujer con todas las buenas intenciones para ayudarla a ella y a su matrimonio, a restaurar, a salir de todo esto, no está en la intención de los escribas y fariseos. Lo único que tienen es malas intenciones, utilizando esta pobre mujer y esta situación tan fea y tan errada para alcanzar sus propósitos malos, malvados. Y esto Jesús, por supuesto, lo ve, lo conoce. Ahora, aquí vamos a parar, yo sé que es medio repentino. Vamos a parar aquí, vamos a hablar de nuestra primera virtud. La primera virtud que quiero mencionar esta mañana es la fidelidad. ¿Okay? Pero vamos a enfocarnos no en la fidelidad en general, sino la fidelidad en el matrimonio. La fidelidad en el matrimonio. Como ya vimos y como ustedes saben, esta mujer no era una mujer cualquiera. Una mujer como llamaríamos nosotros de la mala vida o cualquier otra cosa que pudiéramos decir de ella. Esta no era una mujer así, sino que era una mujer común y corriente, una madre, una esposa, una ama de casa, etc. ¿Por qué estaba haciendo lo que hizo? No dice el texto. No dice el texto. Pero sabemos lo que estaba haciendo. Lo interesante, sin embargo, de la historia, y noten esto, es bien importante. Lo interesante de este punto de la historia, en este punto de la historia, es que nos presenta a una mujer cometiendo adulterio. Ahora usted tal vez dice, no, eso no es tan interesante. Bueno, sí es interesante, porque generalmente somos nosotros los hombres los que supuestamente somos los que más caemos en cosas como estas. Pero el texto interesantemente muestra y se enfoca en la mujer cometiendo adulterio. Interesante. Noten entonces cómo la Biblia de manera sutil y directa, noten, porque a veces esto se pasa por alto. La Biblia de una manera sutil y directa nos dice que el adulterio, que cometer adulterio no es cosa de ser hombre. Cometer adulterio no es cosa de ser mujer tampoco. Tiene que ver con algo más. Y ahí vamos a ir al libro o al Evangelio según San Mateo. Y no pierdan Juan, por favor, porque vamos a volver, vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Está simplemente unos dos libros anteriores al que usted está leyendo. Vamos a ir, necesito que todos tengan sus Biblias abiertas o celular o lo que quiera que utilice. Vamos a ir a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. ¿Quién más que el Señor Jesús, por supuesto, para ilustrar todo esto de una manera mejor? Miren, por favor, Mateo capítulo 15 y nos vamos a enfocar en el versículo 19. Note, por favor, lo que dice el versículo 19. Este es Jesús. Porque del corazón, dice Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios y ¿qué más? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Noten cómo Jesús claramente nos dice que esto del adulterio no tiene que ver con el sexo que yo tenga, si soy hombre o si soy mujer. Jesús dice es un problema del corazón. Ese es el problema. Es el problema del corazón. Ahora usted dirá, bueno, yo pastor, diga lo que diga, yo nunca he cometido adulterio, yo siempre le he sido fiel a mi esposo y a mi esposa, entonces sí, yo estoy fuera de la línea. Está bien. Y es bueno que haga eso, pero la situación es más complicada. Vamos a ir en Mateo mismo, vamos a ir al Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Y este es otra vez el Señor Jesús, y está otra vez encarando el tema del adulterio. Versículos bastante conocidos. Mateo capítulo 5, y miren el versículo 27 y 28. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Jesús dice, oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¡Bum! El adulterio no tiene que ver solamente con la acción, dice Jesús. Tiene que ver con la intención. Y no es cuestión de ser hombre o ser mujer. Es cuestión de tener un corazón pecaminoso. Y eso usted y yo lo tenemos. Noten entonces, no es cuestión solo de acción. Es cuestión de intención. Ahora, por 2 minutos tiene que escuchar lo que tengo que decir. ¿Okay? Tal vez le suene extraño, pero es interesante. Y es verdad. Los hombres generalmente somos seducidos por lo que vemos. Usted como es hombre y está aquí sentado, aunque no diga así para que su esposa no le vea en su corazón, está la plena es. Así es. Los hombres generalmente somos seducidos por lo que vemos, por eso la pornografía es más esparcida entre los hombres que entre las mujeres. Claro que hay un porcentaje de mujeres que está metida en esto, pero no es tan alto como el de los hombres. Pero escúcheme ahora. Por otro lado, las mujeres, por otro lado, son más seducidas por lo que sienten. Son más seducidas por lo que sienten. Y por eso es que las novelas románticas son más populares entre las mujeres que entre los hombres. ¿Cuál es el punto? Escúcheme bien, este es el punto. Cuando un hombre se entrega visualmente a estas fantasías, cuando un hombre se entrega visualmente a estas fantasías, entonces ha cometido adulterio porque ha cruzado la línea en su corazón, ha codiciado. Pero escuche, cuando una mujer se entrega sentimentalmente a sus fantasías, ha caído en el mismo pecado que el hombre, porque ha codiciado también en su corazón. ¿Cuántas mujeres decepcionadas no tenemos hoy en día simplemente diciendo, oh, cómo quisiera que esa persona es tan buena gente y de repente sus sentimientos, sus emociones la llevan al otro lado, aún sin darse cuenta? Jesús claramente dice que cuando la intención del corazón, yo sea hombre o mujer, ha cruzado el límite, entonces eso se me cuenta como adulterio. Así que señora, no sea tan pronta a criticar a su esposo por tener una mente tan pervertida, por fantasear con alguien más. Eso está mal, claro que está mal. Sin embargo, usted muchas veces y en muchos aspectos está haciendo lo mismo en forma emocional. Las novelas románticas son la pornografía de las mujeres. Voy a leerles unas 10 frases. Yo no tengo tantos años de pastor, tengo unos 10 años de pastor, sin embargo, algunas de estas son lo que me ha pasado a mí en mi oficina y otras son recogidas de otras personas y otros consejeros también. Son frases que la gente dice después de cometer adulterio o cuando ha cometido adulterio y está sentada al frente nuestro. Es que me comprometí sin pensarlo. Me comprometí sin pensarlo. Otra, no pensé en las consecuencias a largo plazo. Es que culpaba a mi cónyuge de todos mis problemas. Es que pensé que no me descubrirían. Es que pensé que ahí encontraría la felicidad. Es que me justifiqué pensando que incluso Dios entendía mi situación. Es que di por sentado que mi cónyuge jamás cambiaría. Es que me dejé llevar por el momento. Muchas de esas, incluso tal vez algunos de ustedes han utilizado esas frases. No es cuestión de acción, es cuestión de intención también, dice el Señor Jesús. Es cuestión de un corazón pecaminoso y todos los tenemos. Cultivar la virtud de la fidelidad en el matrimonio es clave en nuestra sociedad. Y para cada uno de ustedes, incluido obviamente para mí. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo cuidarnos de la infidelidad? Bueno, cultivando por supuesto la virtud de la fidelidad. ¿Cómo lo hacemos? Cuatro cosas rápidas. Número uno, pidiéndolo a Dios que nos ayude. Sin Él esto es imposible. Ese es el primer paso. Es imposible. Usted podrá ser fiel en acción, pero nunca en intención. Sin la ayuda del Señor esto no es posible. No es posible. Número dos, cortando toda entrada de contaminación. Si usted quiere ser fiel también en intención, corte toda entrada de contaminación. Revistas, novelas, amigos, música, películas, cosas por el estilo. Porque esas cosas nos dejan ser muchas veces fieles en intención. Número tres, amando a su cónyuge y no dándole excusa para que vaya a buscar a alguien más. Esto es más dura. Amando a su cónyuge y no dándole excusa para que vaya a buscar a alguien más. Y número cuatro, considerando el costo final de la infidelidad. Si usted se sienta realmente y comienza a pensar lo que le cuesta la infidelidad, sería más difícil que lo haga. Es una virtud que es necesaria y clave para nuestras vidas, la virtud de la fidelidad en el matrimonio. Y es momento de empezarla a cultivar. No solamente en acción, sino también en intención. Vamos con la segunda virtud, que es prudencia. Vamos a volver a Juan, por favor. Juan, versículo 6, capítulo 8, más bien dicho, versículos del 6 al 9. Juan, capítulo 8, versículos del 6 al 9. Note lo que pasa ahora en esta historia. Mas esto, dice el texto, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra en contra de ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ustedes escucharon bien, los escribas y los fariseos vienen a quererle tentar a Jesús, a encontrar algo para hacerle caer. Esa fue obviamente la intención. Y al escuchar lo que tienen que decir los fariseos y los escribas, Jesús hace una de las cosas más extrañas en la vida. Bueno, no puede sino leer el texto y extrañarse lo que está pasando. Si usted es padre y le dice, oye, ven para conversar acá, necesito hablar con vos. Y ahí su hijo se para ahí y usted le dice, oye, tengo una pregunta para vos. Y en eso su hijo se inclina y comienza a escribir en el suelo. ¿Qué hace usted? Levántate, pum, pitaj, mírame a los ojos cuando te hablo. O algo parecido. ¿Por qué? Porque yo sé que me está ignorando. Me está desafiando con esa actitud. Y uno no puede sino sonreírse viendo a estos hombres preguntándole a Jesús. Y Jesús, garabateando en el suelo. ¿Qué estaba escribiendo? ¿Qué estaba dibujando? Nadie sabe. Lo que sí sabemos es que estaba ignorándonos. Eso estaba haciendo. Los escribas y los fariseos se extrañan, ¿no?, que Jesús esté actuando así, pero ya pues dicen, ya nada, al ser así medio raro el hombre, vamos a seguirle insistiendo. Y siguen insistiendo. Y entonces Jesús, al escuchar la insistencia, se pone de pie y ahora les responde. Les responde y les dice, el que de ustedes esté libre de pecado, entonces tire la primera piedra. Eso hasta tenemos nosotros de dicho. Hacemos siempre eso. Decimos eso. Y dice eso y se agacha a seguir terminando el garabato que está haciendo en el suelo, lo que quiera que haya sido. Lo sigue ignorando. Y Jesús tiene la habilidad y tiene la autoridad para ignorarlos. Pero ellos no pueden ignorar lo que Jesús les acaba de decir. Porque Jesús les acaba de decir que ellos son igual de pecadores que la mujer. Y su conciencia les carcome de tal manera que dejan las piedras en el suelo y se van con el rabo entre las piernas, uno por uno. Podríamos decir mucho en cuanto a esto, pero voy a enfocarme simplemente en la segunda virtud, la prudencia. Y voy a hablar no de prudencia en general, sino vamos a hablar de la prudencia al momento de hablar. La prudencia al momento de hablar. Y vamos a ir al libro de Proverbios, por favor. Proverbios está casi a la mitad de la Biblia. Proverbios. Está después de Salmos, si es que necesito una guía más. Proverbios capítulo 26, por favor. Proverbios capítulo 26. Porque Jesús, en la actitud que está teniendo aquí, nos muestra algo que Proverbios 26 nos muestra muy bien también. Proverbios 26, y nos vamos a enfocar. Miren, por favor, el versículo 4. Este deben tenerlo ustedes en sus casas, ahí en los cuartos de sus hijos. Proverbios 26, 4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. No respondas al necio en su necedad, para que no seas así como él. Jesús tiene aquí un grupo de hombres necios, los fariseos y los escribas. Simplemente no les importa la verdad. Lo que les importa es simplemente seguir con su argumento y encontrar algo en Jesús para matarlo al final. Necios. Jesús sabe lo que se proponen. Lo único que pasaría si es que sigue discutiendo allí ese momento es perder el tiempo, bajarse a su nivel, gastar energías, gastar palabras enteras en argumentos infinitos, interminables. Mejor los ignora. Jesús dice, ya no, ni les voy a contestar. ¿Les ha pasado esto a alguien, alguna vez con alguien? Con sus hijos, ¿no? Un hijo se planta y simplemente no hay manera de ganarle el argumento. Uno mejor tiene que callarse. No respondas al necio de acuerdo a su necedad. Uno se da la vuelta y se va. O se agacha. Practique eso, ¿no? La próxima vez se agacha y comienza a dibujar algo en el suelo. No sé qué. Pero aquí está el extraño. Esto es súper extraño y bien interesante. Mira el siguiente versículo de Proverbios. Proverbios 26, 5. ¿Qué es lo que dice? Responde al necio como se merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y usted dice, bueno, ¿qué mismo? ¿Le respondo o no le respondo? ¿Qué mismo hago? Bueno, el autor es más que brillante aquí. Es ser humano también. Y él sabe que hay momentos en la vida en los que uno tiene que responder como tiene que responder, con firmeza y seriedad, y a otros simplemente el que tiene que darse la vuelta y decir no. No hay razón para poner más leña en el fuego. Y Jesús es el ejemplo, por supuesto, por excelencia de esto. Si ustedes leen los evangelios, había momentos en que Jesús no decía una sola palabra. ¡Pum! Se callaba la boca. Pero cuando tenía que decir algo, lo decía, y sin ninguna vergüenza y con la autoridad que tenía, lo decía en la cara. Pero esto teniendo prudencia para saber decir cuándo tenemos que abrir la boca. Muchos de nosotros a veces hablamos cuando debemos callar o callamos cuando debemos hablar. Y hay que tener prudencia, mucha prudencia. Y esto es algo que tenemos que adquirir. Y noten, por favor, que al poder adquirir esta virtud, no solamente va a ser mejor nuestras vidas, sino al mismo tiempo vamos a parecernos más al Señor Jesús. La prudencia en el momento de hablar es clave. Siguiente, vuelva a Juan. Ahora sí, ya no les hago ver más la Biblia. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Y vamos a enfocarnos en el juicio. Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Es la terminación, obviamente, del texto y de la historia, y Jesús, y esto es lo que pasa. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, cuando leemos textos como estos, usted tiene que tener mucho cuidado, ¿okay? Tenga mucho cuidado, si no va a caer en la actitud evangélica contemporánea de hoy en día. La actitud evangélica contemporánea es esa de: no me juzgues, hey, no me juzgues a mí. ¿Quién eres tú para juzgar? Después de todo, nadie es perfecto. Mira lo que hizo Jesús. Jesús nunca la condenó a esta mujer. Esa es la actitud. Y por eso tenemos una cultura cristiana contemporánea débil, que tolera todo y tolera a todos, tanto dentro y fuera de la iglesia. Eso no es correcto. No es correcto. Solamente porque la actitud supuestamente nos dice: no debes juzgar a nadie. Mira, aquí hay un ejemplo de eso. Noten, por favor. Esto no es correcto ni es bíblico. No es correcto ni es bíblico tener esa actitud. ¿Okay? La razón por la que Jesús dice: ni yo te condeno, tengan los ojos abiertos con esto. La razón por la que Jesús dice: ni yo te condeno, no es porque condenar o juzgar está mal. No, si Jesús lo hace todo el tiempo. La razón por la que Jesús dice: ni yo te condeno, es porque ya no había nada que condenar en esta mujer. Y usted dice: pastor, pero estaba cometiendo adulterio, eso sí supongo que es de condenar. Claro que sí es de condenar, y tiene razón. Pero esta mujer ya fue perdonada. Algo pasó en el transcurso de todo esto, que la mujer cambió, y ahora tenemos una mujer distinta, una mujer perdonada. Usted dice: ah, no, ahí sí ya, pastor, está exagerando. No, no. ¿Cuáles son las dos únicas palabras que dice esta mujer? ¿Sí se da cuenta? Las dos únicas palabras que en toda esta historia dice esta mujer es: ninguno, Señor. Jesús le dice: hey, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Y ella le dice: ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Ahora usted no ve nada relevante en eso, hasta que usted ve esto. Que la palabra Señor en griego, cuando se escribió el Nuevo Testamento, en griego es la palabra kurios. Y la palabra kurios se utilizaba solamente a Jesús para referirse a Él cuando era mi Señor y mi Salvador. Y si nota que los fariseos y los escribas le dicen a Él maestro, pero a la mujer le dice kurios, Señor. Algo había pasado en el corazón de esta mujer. Finalmente el Señor Jesús se había vuelto su Señor y Salvador. Y por eso Jesús dice: ni yo te condeno. Así que noten, por favor, que la razón por la que Jesús dice esto, no te condeno, no es porque juzgar algo está mal o alguien está mal, sino porque en esta mujer ya no había nada que juzgar, estaba perdonada. Ahora, es verdad, porque algunos de ustedes ya están aquí pensando, es verdad que la Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgada. Claro, eso les conviene a ustedes, y eso les llenamos la boca cuando nos conviene, por supuesto. Pero si leyera un poquito más la Biblia y más allá, entendería que Juan 7:24 dice lo siguiente, y escuche bien, porque esto tiene que quedarse con la primera frase que ya se sabe de memoria. Jesús dice: no juzguéis según las apariencias. No juzguéis según las apariencias. Y luego dice: sino que juzgad con justo juicio. No juzguen de acuerdo a las apariencias, como los hipócritas, como los fariseos, como los escribas, sino que juzguen con justo juicio. Eso también dice la Biblia. Lo que la Biblia me está llamando entonces es a no ser juzgón, no a no juzgar. A ser juzgón, no que a no juzgar y tolerar cualquier cosa, tanto dentro como fuera de la iglesia. El juzgón es aquel que juzga con mala intención y piensa y dice: uy, gracias a Dios, yo no soy como ese. No, no, no. Yo no soy como él, yo soy mejor. Y lo que le estoy contando, pastor, es simplemente por el bien de esa persona. Si así vienen, ¿no? Sí, pastor, le quiero decir. Y como es tan jugoso el chisme, todo están contando ahí. Eso es ser juzgón. Porque a la final usted sale bien. Sí, pero yo, pastor, nunca he hecho eso, yo soy diferente. Eso es ser juzgón. Juzgar con justo juicio, por otro lado, es juzgar con verdad, con humildad y con la motivación correcta. Juzgar con justo juicio es sacar el pecado a la luz. Claro, pero lo saco a la luz al pecado porque quiero que esa vida sea restaurada, ese matrimonio sea restaurado. No estaba mal que estos hombres venían a Jesús y decían: Jesús, esta mujer fue encontrada en adulterio y esto está mal, ¿qué vamos a hacer? Eso no hubiese estado mal. Lo malo era la intención que tenían ellos. Lo malo era la intención. Lo malo es ser juzgón. Lo bueno, por supuesto, es aprender a juzgar con justo juicio. Y eso nos falta mucho, queridos hermanos. En nuestra cultura, otra vez nos llenamos la mente, el corazón y la boca de que no juzgues para que no seas juzgado. No, solo Dios me puede juzgar. ¿Quién eres tú? Tonterías. Y así dejamos cualquier cosa, cualquier persona que se pare aquí en el púlpito diciendo cualquier tontería. Permitimos cualquier cosa en la iglesia solamente porque no queremos ofender al otro diciéndole o juzgándole, diciéndole estás mal. La lectura de 1 de Corintios capítulo 5, que ustedes dijeron, ¿qué es lo que dice Pablo? Sáquenlo de la iglesia. Júzguenlo, sáquenlo de la iglesia. No tiene que estar ahí. Tengan cuidado cuando utilicen esto. Lo malo está ser juzgón. Lo bueno es juzgar con justo juicio. Y esa es una virtud que todos tenemos que cultivar. Finalmente, vamos a la última templanza, versículo 11, otra vez. Versículo 11. Ella dijo, la mujer en este caso, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer estaba perdonada, pero Jesús le da una advertencia, si nota. Le da una advertencia bien clara. Jesús le dice: vete, pero no peques más. Ahora, eso es fácil, ¿no? Si usted está en mi oficina y usted viene y me confiesa algo, le digo: ok, ya Dios te perdona, ahora vete y no peques más. Sería complicado obedecer eso. Sería complicado, y no era menos complicado para esta mujer. ¿Qué pasaría si el hombre con quien fue encontrada venía otra vez a buscarla? ¿Qué pasaría si este hombre le traía flores otra vez? Y le convencía con sus palabras porque su esposo era un holgazán, bueno para nada, que nunca supo enamorarla después de que se casaron. Y venía otro por ahí más vivo y le dice: yo te amo, yo te quiero. Y le hace promesas bonitas y le enamora de esa manera. Iba a ser difícil para esta mujer, y esta mujer iba a encontrar, o tenía que tener, más bien dicho, una nueva virtud: templanza. Templanza es lo mismo que dominio propio, y es uno de los frutos del Espíritu. De hecho, la Reina Valera, cuando habla de los frutos del Espíritu, dice templanza, pero si usted está con la nueva versión internacional, diría dominio propio. Es lo mismo, templanza es dominio propio. La templanza es, escuche entonces, es la capacidad de poder controlar nuestras acciones, pensamientos, palabras y emociones. Es la templanza. Tener templanza, poniéndolo en otra manera, tener templanza es hacer de la pasión humana nuestra sirvienta y de la razón bíblica nuestro amo. Eso es. Tener templanza es hacer de la pasión humana nuestra sirvienta y de la razón bíblica nuestro amo. Tener templanza es controlar, canalizar nuestras pasiones a través de las razones bíblicas. Eso es. Sin templanza, todo ser humano va a morir rendido ante cualquier apetito, placer, emoción, vicio o cualquier cosa. Creo que después de Jesús fue Esopo, quien es el mejor contador, se dice. No sé si dice contador, tal vez se dice, no sé. Narrador de fábulas, gracias. El mejor narrador de fábulas. Y Esopo es clásico. Y él tiene una de esta de la miel y las moscas. Escuche por favor, este es Esopo. Dice: un día se derramó de un panal de abejas mucha miel. Justo en ese instante, cientos de moscas que paseaban por ahí se percataron de lo sucedido y, sin pensarlo dos veces, se fueron a disfrutar de la miel. La miel era tan dulce y exquisita que para las moscas esto fue todo un festín. Sin embargo, nunca se percataron que mientras comían, sus patas y sus alas se iban pegando y hundiendo en la miel. Y es así que poco a poco, cada mosca se ahogó en medio de tanta exquisitez y placer. ¿Cuántos de ustedes y nosotros no hemos estado en la misma situación? Simplemente por no tener dominio propio y templanza, hemos tomado decisiones rápidas, hemos actuado simplemente con la pasión y después nos vemos con nuestras patas y todo nuestro ser en la miel. pagando las consecuencias. Porque no podemos ejercer y ni hemos ejercido templanza o dominio propio. Es hora de preguntarse, ¿quién está a cargo de tus pasiones? ¿Quién está a cargo de tus pasiones? ¿O es que tus pasiones te controlan? Esta semana, pónganse el reto de mostrarse a ustedes mismos que realmente ustedes son los que están en control todavía, que tienen el sartén por el mango de sus pasiones. ¿Te gusta el fútbol? No te vayas. ¿Te gustan las redes sociales? No veas toda esta semana. ¿Te gustan las novelas? No veas más novelas. ¿Tienes enamorado? No lo veas toda esta semana, ni lo llames. ¿Tienes esposo? Anda de la casa. ¡Ay, sí, eso sí les gusta! Sí, sí, pastor, bien. No, eso no. Era una broma para que se despierte. Demuéstrate a ti mismo que estás a cargo todavía. Templanza. Y si te das cuenta que no la tienes, entonces comienza a cultivarla. Si no, vas a ser como las moscas, que a la final vas a tener que darte cuenta que estás sumido en tanta exquisitez y tanto placer, que al mismo tiempo es tanto dolor y tanto sufrimiento. La virtud es una de esas cosas que todos quisiéramos tener, pero que nadie quiere darse el tiempo de cultivarlas o adquirirlas. Sin embargo, como vimos, adquirir virtudes para nosotros no es una opción, es una obligación. Y si tienen o han cultivado estas virtudes de las cuales hemos hablado, qué bien, sígalas perfeccionando. Y si no te ha importado o no has creído que son virtudes cristianas o algo que debemos cultivar, es hora de comenzarlo a hacer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, ¿qué más podemos decir? Porque tú nos conoces bien, sino que somos pecadores. Que aun cuando sabemos que tenemos que adquirir virtudes, no nos importa adquirirlas. En otros casos queremos adquirirlas, pero se nos hace imposible hacerlo, Señor. Parece que es algo tan difícil. Y todo esto, señores, solamente porque hemos querido hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero venimos ante ti. Venimos a confesarte que no podemos. Venimos a confesarte, Señor, que hemos sido incapaces de vivir de acuerdo a las virtudes y a lo que tú nos pones. Y es en este confesar y en esta humildad y en esta humillación, Señor, que encontramos realmente la fuerza que viene ahora de ti para poderlo hacer. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, por mí mismo, porque estas cosas y más, Señor, son cosas con las que todos lidiamos como seres humanos. Pero te pido, Señor, que nos des la fuerza, la paciencia, todo lo que necesitamos, la gracia y la misericordia, para poder seguir adquiriendo en este caminar, en este mundo, virtudes que realmente valen la pena cultivar y así cambiar nuestra vida y también esta sociedad. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.